El Toril de Onda Madrid con Julio Martínez.
¿Qué tal? Muy buenas noches. Domingo 9 de marzo 2025, otro Toril más, otro domingo más. Vamos hoy bastante cargaditos, pero bueno, quería comentar ahora al principio simplemente una cuestión que ha dado mucho que hablar esta semana y que como radio madrileña que somos, pues hombre, nos interpela. Especialmente en lo de Miguel Martín, en la Comisión de Medio Ambiente, en la Asamblea de Madrid, que ha sido bastante triste y que nos ha dado mucha pena a todos. En orden jerárquico, pues hombre, cada uno tendrá lo suyo. Evidentemente pena y tristeza porque la tauromaquia, pues efectivamente no ha quedado muy bien retratada. Pero también pena por Miguel Martín, ¿no? A mí, desde luego, me da pena porque lo conozco. No es que seamos amigos, en fin, de ir a tomar copas los sábados, pero las veces que he coincidido y he estado con él, pues es una persona extraordinaria, de una bondad, de una nobleza sensacional. Y luego es un loco del toro, ¿no? Como se dice, que ha entregado su vida en cuerpo y alma a la profesión. Dios no lo ha llamado por el camino de la oratoria y la locuacidad, eso es un hecho. Pero Miguel Martín, que es matador de toros, por si alguno no lo sabe, que alguno habla con bastante ligereza, y luego además un banderillero excelente, ha sido hombre de confianza, es un hombre de confianza, sin ir más lejos, de José Tomás. Es un tío de once, Miguel Martín, cualquiera que haya tratado con él pues no podrá hablar mal de su persona, de una buena persona, de esas a las que como taurinos pues conviene que cuidemos, porque no abundan. Y Miguel Martín, pues hombre, el otro día pasó un rato terrible. Supongo que los nervios el primer día, el debut, pues no le ayudaron. Ponerse delante de este toro de la política, de esa jungla que es la política, pues no es fácil y hay que ir bien preparado. Y Miguel, pues parece que todavía no está para estas plazas. El que haya puesto ahí a Miguel, pues hombre, se deberá sentir también algo responsable, ¿no? Porque es un marrón bastante gordo. Tiene que mejorar Miguel Martín en ese sentido. Ahí están las clases de oratoria, hay muchos profesionales y muy buenos. Y luego, pues aprender el oficio y la técnica, que como en el toro, pues en la política también se aprende. Pero bueno, que no seamos tampoco tan cainitas, que porque sea el heredero de Miguel Avellán, algunos disparan con bala. Miguel sabe perfectamente lo que tiene que hacer en el cargo, aunque ahora también pues tiene que asumir este tipo de cuestiones, ¿no? Dar la cara. Vamos a darle una oportunidad. Yo estoy seguro de que va a ser un gran director del Centro de Asuntos Taurinos. Tuvo una mala tarde, eso es evidente. Tiene que mejorar muchísimo en esa faceta, porque a peor es difícil, pero vamos a confiar en el trabajo de Miguel Martín. Y un consejo, porque Miguel es un tío listo, que no lleve la faena hecha del hotel, que se deje los papelitos y que se enfrente al toro que tiene delante y a las dificultades que le ponga. Que el otro día no fueron muchas, pero claro, se dedicó a leer el dichoso papelito que parecía un programa de la Fundación, le faltó nombrar al Berserra y darle un premio, y claro, pues quedó como quedó y nos dejó a los taurinos de aquella manera. Qué suerte y mucho ánimo para Miguel Martín, que ya digo, más allá de político, torero, es un tío de once. Y ahora una cosita que quiere hacer Felipe Garrigues, que Felipe no es jiji jaja todo el rato. ¡Música, maestro!
Al torero inteligente le duele antes la cornada, porque la presiente, porque la ve. A pesar de todo, se coloca en el filo de la navaja. En apenas un instante, la seda rota intenta hacerle el quite a su propio cuerpo, mas el pitón va ciego. Al toro le deslumbra el sol reflejado en los bordados del vestido, se olvida del trapo rojo de rota y prende al cuerpo frágil. Se confunde en un revoltijo de sangre y carne. Las astas se vuelven torbellino queriendo desprenderse de aquel ser extraño que agita como un guiñapo y que cae inerme en el albero. De la carne abierta mana la sangre como un sifón, cual surco de agua en barbecho seco. Otras veces el pitón resbala, acaricia la piel torera sin herir, hurga impaciente entre el hombre y la seda, pero no acierta. Es la cornada milagrosa, la cornada sin sangre. Ojalá que haya muchas.
Cada domingo por la noche tienes una cita con Julio Martínez en el Toril de Onda Madrid.
Esto lo ha grabado Felipe Garrigues porque, claro, llevamos semana y media y otras dos que quedan de lluvia extrema. La gente que sea de Madrid, los que no habrán visto lo del río Guadarrama, la finca de Felipe se llama Dehesa de Guadarrama, así que no sé cómo estarán las cosas por allí,
pues
Felipe.
Sí, estoy ahora mismo a 5 metros de profundidad en el río Guadarrama, ahogándome, Espero que alguien me haga el boca a boca después. Corto y me ahogo.
¿Qué tal, Felipe? Buenas noches.
¿Qué tal?
Que, bueno, la lluvia es buena, hombre, lo que pasa que en tanta cantidad...
Las cosas en su justo término y medida, porque esto no es... Esto ha sido el diluvio, ¿no? Así, y el campo lo aprovecha sobre todo para el tema de pozos y demás, ¿no? Del agua subterránea, pero al campo ahora mismo le sobra agua.
Y se te han colado las atanasias en los sembrados.
Sí, esta mañana pues han abierto una puerta, no se sabe cómo, porque hay un candado con llave, pero alguna de ellas tenía llave. Y el sembrado que me ha costado, ha habido que darlo, yo que sembrar y tal, pero ha sido solo unas horas.
Pues nada, Leti Ortiz, ¿cómo estás? Leti, buenas noches.
Hola, muy buenas, ¿qué tal?
¿Todo en orden?
Hombre, ya yo cansada de la lluvia, pero entiendo que es buena, entonces no me voy a quejar. Se ha suspendido todo lo que pensaba ver este fin de semana, así que nada.
¿Y vas a ir a Olivenza a ver a Morante?
Y a Estremera también, y donde no pensaba ir es a Illescas.
A Illescas no, por no. Lo que sea.
Por lo que sea.
Por lo que sea. Bueno, pues es lo que hay, es el toro que sale. Bueno, a la corrida de la juventud esa, vamos a ir a Illescas también.
A ¿no? la corrida de la juventud, pero hay que hacer noche allí, ¿no? Porque si la fiesta acaba a las 2 de la mañana...
Claro.
Además,
¿tú te has enterado de eso, Felipe, la corrida
no,
de la juventud?
No, yo ya a mi edad no puedo ir a esas cosas.
No, pero que sí.
No me dejan entrar.
De esto me he enterado yo el otro día.
Ni a Víctor tampoco.
Que sí podemos entrar.
Lo no, qué coño.
Que sí, lo que no te hacen es descuento en las copas ni en la corrida.
Ah, bueno, entonces no voy.
Ah, eso ya.
Pues no me queda nada de sangre en mi alcohol.
Luis Miguel Parrado, ¿cómo estás, Luis? Muy buenas noches.
Buenas noches. ¿Cómo tiene el tiempo de alterado? Madre mía.
¿Allí en Andújar y en Jaén ha llovido mucho o no?
Aquí ha llovido bastante, oye.
Que
mira,
se pongan gordas las aceitunas, ¿no?
Que no sé qué jefe. Bueno, sí, ya la cosecha del año que viene. Este año ha venido buena cosecha y dice el acervo popular que cuando un año hay buena cosecha, el año siguiente no es tan bueno, ni mucho menos, ¿no? Pero vamos, que digo que con lo que está cayendo el campo le viene de lujo. El penudo primaverón va a haber. En cuanto que haga así y deje de llover y salga un poquito el sol, aquí nos ponemos en 25 grados volando, se va a pegar un fogarón el campo tremendo.
Además, Luismi, lo bueno es que si llueve ahora todo en marzo, luego en abril, cuando llegue la Semana Santa, ya no puede caer nada más. Ya no hay nada más que caer.
Dios te oiga. Dios te oiga.
Bueno, y se ha venido esta noche a acompañarnos Víctor Santamaría, que es, si alguno ya no le suena el nombre y es taurino, mal taurino tiene que ser, es realizador histórico de televisión, ya felizmente jubilado, pero lo que hemos visto, pues yo que tengo 30 años, lo que he visto de toros en televisión, por suerte, yo creo que por suerte y no por desgracia, ha sido por Víctor Santamaría. ¿Qué tal, Víctor? Buenas noches.
Se ha hecho lo que se ha podido. Bien, aquí... A ver cómo va la historia.
Tenemos aquí puestos en las televisiones programas deportivos, de resúmenes, todas esas cosas del día después. Al final, todo lo que se hace ahora y cómo se hace ahora la tele, gran parte de culpa es tuya.
Bueno, estuvimos en una época que estaba todo como muy virgen, ¿no? Estaba todo el panorama muy inocente y marcamos el camino, ¿no? Yo creo que sí, yo creo que hemos influido muchísimo, tanto en retransmisiones como en programas deportivos.
Y en el mundo del toro... qué sé yo, pues tendrías alguna ocurrencia, no sé, poner alguna cámara en un coche de cuadrillas, alguna cámara en un hotel, algún micrófono, algún torero. Eso seguro que lo hiciste alguna vez, ¿no?
Seguro que lo hicimos, porque siempre lo mío es siempre.
Es que como dicen ahora que es una cosa novedosa, que lo ha hecho siempre ahora un director de cine y es bueno, novedoso, digo, hombre, a mí me suena que Víctor Santamaría...
Yo creo que hemos puesto en programas, en retransmisiones, en especiales, hemos puesto cámaras en todos los sitios donde se pueden poner en una plaza de toros y en todo lo que toca un torero o un toro, ¿no? Y no solamente nosotros, Telemadrid, Castilla-La Mancha...
Claro, porque esta casa la conoces bien.
Telesur, Canal Sur, yo qué sé. Todo el mundo lleva muchos años trabajando, mucha gente, periodistas, realizadores, cámaras, en esto, ¿no? Y yo creo que se ha cubierto bastante bien, dentro de nuestras posibilidades, este mundo, ¿no?
¿Y premio de Nacional de Tauromaquia o algo por tu labor para los toros, que ha sido bastante importante? ¿Algún premio que te hayan dado los taurinos? Pocos, ¿no?
Sí, muchos premios, pero colectivos, lo cual me parece que es lo correcto, ¿no? O sea, pero así individuales, ¿no? Todavía no.
¿Y cuando llegasteis, Víctor, a las retransmisiones y decidisteis hacer algo completamente diferente, cómo se lo tomó el mundo del toro en general?
Pues teníamos muchísimo miedo, y porque has empleado la palabra perfecta, porque teníamos la obligación de ser diferentes. Entonces teníamos que de alguna manera... hacerlo, no lo contrario, sino distinto a lo que se hacía normalmente. Era fácil, porque en aquella época una corrida se hacía con 4 cámaras o con 5 cámaras y ya era un superlujo. Nosotros metimos de entrada 10, 12 cámaras, equivocándonos mucho, aprendiendo mucho Y yo creo que modernizando lo que es el desarrollo en pantalla de los toros, ¿no?
Yo recuerdo un día, Víctor, que estaba yo en el palco de Canal Plus, presentaba algún libro mío.
El año 95, el de Abriendo el Compás.
No me acuerdo. Pero bajo, estaba sentado al lado de Carlos Saura. Y Carlos Saura alabó la labor del señor Santa María. Y yo le dije, esto me recuerda una película que es Tarde de Toros, que fue una muy buena realización de Ladislao Baida, y ya empezó con los planos rasantes que no se había hecho, una película de los años 50, y me acuerdo de las palabras de Carlos Saura, que casi nadie al aparato, pues hablando de la magnífica realización de Víctor Santa María.
En aquella época nos llevaron los que éramos filial, bueno, éramos... Había participación de Canal Plus Francia, nos llevaron allí a París, a un cine, nos proyectaron las primeras corridas de San Isidro que hicimos, y la verdad es que funcionaba muy bien. Fuimos los primeros en España en meter las superlentas, no solamente en los toros, sino en deporte. Las primeras superlentas, las super slows que se metieron en España, las trajimos de Estados Unidos con dos americanos, ahí con un carrito, ahí, de una manera muy... Pero funcionó y fue demoledor ese toquecillo cinematográfico, esa manera de ver los toros, ¿no? Yo creo que fue de las mejores cosas que hicimos.
Cuando llegas a esas retransmisiones taurinas, ¿eras ya aficionado, conocías el mundo? ¿Te haces aficionado a medida que por cojones tienes que ver toros en la tele?
Tengo que confesar que era poco aficionado, pero... Era aficionado porque mi madre era una gran aficionada y mi madre no paraba nada. O sea, todo el día éramos seis hermanos, para arriba, abajo, para arriba, abajo, salvo cuando en la primera daban una corrida de toros. Entonces, se paraba el mundo, mi madre se sentaba y mi madre veía a los toros de una manera fantástica. O sea, se adelantaba a los comentaristas de lo que decía. Y ya a mitad de los 90, cuando estábamos nosotros retransmitiendo y todo... Y no era súper aficionado, pero sí que tenía toda esa cultura, mi abuelo me llevó a los toros, esa cultura, digamos, familiar sobre los toros, pero no tenía ni idea, o sea, tuve que reciclar todo el conocimiento inconsciente que tenía, lo tuve que poner sobre un papel y a partir de ahí tirar. Me pasó a mí y a todos, pero lo que pasó, curiosamente, es que a los dos semanas, tres semanas, cuatro semanas veías un compañero gallego que no había visto un toro en su vida hablar que si no sé qué, que si han vestido, que si no han vestido. Fue de verdad, fue como una conversión. O sea, prácticamente, si seríamos unos 30 o 40 personas, probablemente 20, 25 se terminaron aficionando y algunos compraron su abono en las ventas. Fue tremendo, tremendo.
Claro, ahora hablamos mucho de alabanzas y tenemos a Víctor, yo lo tengo como un genio, pero me imagino que en esos primeros momentos las críticas de un sector tan inmovilista a veces como este, me imagino que alguna hubo y que fueron duras.
Sí, sobre todo por el abuso de los planos cortos. Siempre nos decían, metéis muchos planos cortos y tal y cual, no sé qué. Vale, sí. Pues es posible. Pero también teníamos una cosa que se llama inocencia, que se llama, te enfrentas a una cosa que no sabes muy bien lo que es y lo que intentas es sacarle el máximo partido. Y cuando estás en ese proceso, te das cuenta que eso es una explosión de colores, de movimiento, de sonido, y dices, coño, ¿qué es esto? ¿Dónde me he metido? O sea, y claro, para una persona que lo que le gusta es la imagen y el sonido y jugar con ella, es como un regalo, ¿no? O sea, esa fue la gran sorpresa que nos dieron los toros.
Esos planos cortos son muy sabrosos, sobre todo mirada del toro, mirada del torero, pero hoy día los vemos poco, porque claro, se ven esas bolitas que son más bien pelotas de golf o de béisbol.
En ese tipo de cosas influye también la industria, los toreros, vamos a tener cuidado. ¿Hay presiones también al que está ahí?
No hay presiones, pero hombre, nunca vas a ir en contra de un poco de tu producto, ¿no? De alguna manera. Pero no ha habido, yo no he tenido nunca rollos de esos.
Parrado.
Víctor, buenas noches.
Buenas noches, que no te había saludado. ¿Qué tal, crack? El que más sabe de toros de España y del mundo entero.
Muchas gracias, Víctor, de verdad. Lo que siento es, hombre, esto es una cosa privada y elevada a público, ¿no? Lo que siento es que no te vinieras en mi etapa de por la ruta del toro a grabar ningún día.
No. Porque... Estabas bien acompañado. Yo no soy mucho de reportaje, soy más de trinchera, de directo.
Pero alguno lo hubiera disfrutado, aunque con Mariano Martín, otro absoluto genio, lo pasamos genial. Hablabas, y vamos a la parte técnica, de cuando vosotros llegasteis, año 92, si mal no creo recordar.
Eso es.
Que las retransmisiones hacían a cuatro cámaras, cuatro o cinco cámaras, que es una cosa que últimamente también hemos visto en gente que anda de mucho copete, pero bueno. Y de pronto vosotros llegáis, sobre todo llegas tú como director de orquesta, como el que lleva la batuta, y te encuentras con que vas a debutar nada menos que en la Feria de San Isidro, y ya no tienes esas cuatro cámaras, sino el montón que tú has dicho, pero aparte con otra cosa que yo creo que es muy importante y es un hecho muy diferencial. Que antes, por ejemplo, Televisión Española de San Isidro retransmitía dos, tres, cuatro a lo sumo. No. Tú te encuentras con que se retransmite el ciclo completo. Quiero decir que tienes que tener una variedad, una inventiva, una imaginación, para que, siendo todos los días la misma base, no parezca igual todos los días. Es darle correcto. La vuelta a todo. Cuando tú te sientas, ¿cómo te lo planteas?
Correcto, correctísimo. El tema del formato, que eso hay que atribuírselo, creo yo, a Juan Cueto, porque yo tengo entendido, y también a Alfredo Redaño, cambia completamente la dinámica de retransmisión. Te obliga, precisamente, a tener más variedad, porque sabes que vas a estar repitiendo, digamos, el mismo acto, el mismo programa durante X tiempo, ¿no? Eso nos hizo, evidentemente, meternos en los toros, en aquel San Isidro, como si fuera nuestro mundial, como si fueran nuestras olimpiadas, ¿no? Y por eso intentábamos siempre llevarle al espectador un ángulo distinto, una minicámara distinta, la super lenta, un montaje de planos cortos, en fin, ese tipo de cuestiones, el palco, el público, la previa, el post, en fin. Precisamente fue por eso, porque éramos conscientes de que no teníamos que aburrir demasiado a la gente.
Vamos a seguir hablando ahora con Víctor Santamaría. Vamos a hablar de Tardes de Soledad, que la has visto, ¿no? La has visto hoy, la película.
Esta mañana, porque si no la veo me matas.
Vaya,
o sea, es así.
Vaya desayuno.
12 y 25.
Qué he tenido que ir a verla.
12 y 25. Sí.
Una película que está dando mucho, mucho que hablar, lógicamente, porque es de contenido taurino. Aquí hablamos con su directora, que yo no sabía muy bien, pero bueno, hemos visto la película. A uno le gusta más, a otro le gusta menos. Hombre, es de una fotografía muy bonita, el sonido está muy cuidado y, hombre, es agradable de ver, ¿verdad?
Sí, a ver, yo la impresión que he sacado es que me ha encantado el tema de sonido, o sea, cómo ha trabajado el ambiente, tanto en la corrida como en la furgoneta, que para mí es lo novedoso que tiene la película. Y él mismo, en alguna charla que he oído de él, él reconoce que se lo encontraron, tampoco lo tenía muy en la cabeza, nos encontraron el ambiente y es una cosa que yo tengo que echarme un poco la culpa y hacer entonar el mea culpa, porque a veces hemos abandonado un poco el tema del sonido ambiente en las retransmisiones, ¿no? Es más complicado, tienes que servir a otro tipo de público, tienes a tus periodistas, tienes a tu gente haciendo entrevistas, en fin, es más complicado eso, pero sí que a lo mejor debíamos habernos sacarle toda la potencia que tiene el sonido, porque el sonido, y eso se ve muy bien en esta película, lo que te da es el relieve, es lo que te crea la atmósfera, ¿no? O sea, un plano cualquiera, un plano general sin demasiado sustancia ni contenido, con un sonido adecuado, crece y crece y crece y crece. Eso lo ha aplicado él muy bien, ¿no? Aparte de eso, sinceramente, yo he salido del cine pues un poquito así, no sé, porque visualmente a mí no me ha aportado nada. O sea, yo creo que todos los planos que he visto, pues sinceramente, no están superados por todo lo que hemos hecho en retransmisiones en el canal Plus y en Movistar, y también en otro tipo de retransmisiones que yo he visto. Lo que me ha gustado tal vez ha sido el concepto de dejar las tomas largas de las tandas, ¿no? Tal cual, donde, como comentábamos antes, Leticia, donde se veía la expresión un poco más del torero y tal y cual y no sé qué. A mí me ha recordado mucho cuando yo me metía en la cabina de montaje o cuando metía en el ordenador, me ponía los cascos y empezaba a buscar tomas para montar, ¿no? Que te quedabas ahí y de repente estabas 5 minutos, de repente, porque tenías una cámara y lo tenías todo seguido, claro. Eso a veces me parece que ha sido... es un hallazgo. Pero... para mí llega un momento en que esto se hace demasiado monótono, ¿no? Aunque muy, insisto, el trabajo de audio, de ambiente, sí que contrasta bien esas historias. Y esa sería un poco mi impresión así general, ¿no? O sea, bien de sonido, creo que de imagen a mí no me ha aportado nada, sinceramente, y de contenido, lo que sí que he visto, lo que comentábamos antes, la parte de toda la conversación de las cuadrillas después de la corrida en la furgoneta y también de antes como
lo de la furgoneta es brillante.
Eso está muy bien. Y como diría Antonio Chancó, ole los huevos de Albert de haber conseguido el permiso de que le dejen poner esos micros a todo el mundo que a nosotros no nos dejaron poner en la vida, ¿no? Pero bueno...
Porque sí lo intentaste, ¿no? Si intentasteis sí. Hacer ese tipo de cosas, sí, microfonar cuadrillas, porque toreros sí. Lo que pasa es que, claro, Albert Serra contó creo que eran 800 horas grabadas. Claro, de 800 horas tendrán muchas cosas relevantes, pero también tiene testimonios tan buenos como el de sí. Santander, ¿no? Cuanto más grabas, lógicamente, más perfecto. Hay donde sacar.
Eso yo creo que ha sido que le dejasen acceder al interior, digamos, de la cuadrilla. Eso me parece que es genial. Y poco más. El tema de la sangre y de los toros ahí agonizando, chico, pues es que yo no lo veo, las cosas como son. O sea, yo lo siento mucho. Yo soy aficionadillo, tampoco me considero un gran aficionado a los toros, pero yo no voy a los toros para ver agonizar un toro. O sea, es que es así, yo no voy a una plaza de toros para eso. O sea, a mí eso, para mí para mí el tema de la sangre y de la muerte del toro, para mí siempre lo hemos tomado, y también yo personalmente, como una cosa natural, que tiene que pasar, que tiene que pasar, pero... Que
no
nunca,
recrearse, ¿no?
Que nunca le hemos subrayado. Claro, o sea, ¿sabes lo que te quiero decir?
Vosotros, o sea, no tapabais, que es verdad que en alguna retransmisión, sobre todo de cadenas públicas, se tapa ese momento. Sí, vosotros no tapabais, pero lo recreabais.
Pero lo dejábamos en plano general.
Claro, exacto.
¿Eh? Lo dejábamos en plano general a posta. Es más, hay un pequeño sucedido. Yo el Twitter soy muy poco activo, pero un día me escribió un señor diciendo: ¿por qué no dais más en corto cuando se apuntilla al toro, ¿no? Y yo le respondí: pues no damos en corto cuando se apuntilla al toro, porque creo que esa imagen, si la damos en un plano corto, puede ser utilizada por alguien que no sea precisamente taurino. Y esa es la historia. El señor me contestó muy educadamente: oye, pues lo entiendo y tal y cual, y no sé qué, tal y cual. Esa es mi postura, yo no tengo otra postura. Sangre va a haber, en cualquier retransmisión de toros hay sangre.
Parece... Pero es que si hablamos de la sangre, a mí me da la sensación, el otro día hablamos de la sangre. Ah, es que sois unos acomplejados, vamos a ver, si es que damos por hecho que hay sangre y que muere el toro, claro, y que puede morir el torero. Claro. Pero el hecho en la película, que se vea un toro morir y agonizar, que salga una vez o dos, claro que aporta para que la gente vea, oye, que esto pasa y gente que no, pero... 5, 6 veces y planos tan largos, yo realmente creo que ahí hay un trasfondo.
¿Sabes lo que...? Eso lo tendrías que preguntar a Albert, no a mí.
Sí, preguntar, pero es que no quiso hacer hincapié.
Yo, sinceramente, lo que veo con mi humildísima opinión y simplemente como espectador, no ya como aficionado, sino como espectador, simplemente, que ha querido equilibrar. Es decir, por una parte, su narración es bastante positiva con los toreros. Se ve la tensión, se ve la preocupación que hay para llegar, para salir de la plaza, la fuerza que tiene el torero manejando el tema y tal, igual, no sé qué, se ve todo eso, es perfecto. Luego hay una imagen positiva del torero y tiene que compensar. ¿Y cómo compensa? En mi humilde opinión, pues con estos planos tan largos de la muerte.
Y pese a ello, Rocarrey, según dicen, no le ha gustado porque considera que no hay un aspecto positivo de él como torero. ¿Tú sí lo ves?
Yo en eso no le puedo dar la razón a Rocarrey. Yo creo que la figura de Rocarrey sale súper, ultra, mega reforzada. Se le ve a un tío centrado en lo que va a hacer. Es prácticamente un tío que se le ve que tiene una cara de responsabilidad, de que está metido en su oficio, en su arte, en su No lo sé.
A mí me da la sensación de que sí va a salir gente, no sé si tanto ir a ver los toros, pero gente o niños. Yo la vi ayer otra vez en el cine, fui a verla y había niños con sus padres. Yo creo que esos niños quizás sí le van a decir a su padre, quiero ir a ver a Roca Rey. ¿Tú crees que esto va a generar aficionados?
Yo creo que no, sinceramente.
¿Aficionados no?
Aficionados no. Porque
bueno,
yo creo
sí sirve de acercamiento,
sí,
¿no?
Curiosos, ¿no?
No lo sé. Puede ser. No te digo yo. Lo hablábamos antes. Yo creo que para sacar todo el jugo a esta película tienes que tener una cierta cultura taurina.
Sí, o sea, evidentemente.
Si no, es complicado. No lo sé.
¡Ojo! Tú sabes de esos dos gitanos que se encuentran en la calle y le dice, Manolillo, ¿dónde va? Era muy temprano. Dice, ¿a trabajar? ¿A trabajar? ¿Josú? Dice, ¿Josú? Pues ya no voy. Pues a mí me pasa lo mismo con la película. Ya habéis hablado tantísimo que ya estoy hasta lo mismísimo de la película y ya no voy. ¡Hala!
¿Cuándo fue la última vez que fuiste al cine, Felipe?
Yo creo que eso es bueno.
Pues yo creo que alguna de Disney, como sí, en los años 40, así de Goofy.
Disney sigue produciendo películas.
Yo como en la película Dumbo.
¿Pero la versión antigua o la nueva?
No, la antigua.
Oye, una cosa, que nos cuente Víctor, por quitarle un poquito de hierro al asunto, que nos cuente Víctor otra de sus innovaciones. Fue hacer un barrido por las dos primeras filas de tendidos, de los tendidos de sombra, donde estaba la gente guapa y la gente del clavel. Y eso creo que alguna vez trajo algún problema o alguna llamada a órdenes superiores,
bueno,
porque el señor que aparecía allí con el clavel no estaba con la oficial, sino con la otra, ¿no, Víctor?
Pero son cosas que pasan en la vida. ¿Yo qué quieres que te diga?
Eso no es leyenda urbana, eso sí que ha pasado de verdad.
Yo creo que sí ha pasado, pero bueno, no lo sé, ya veremos.
¿Cuenta algún caso, Víctor, sin decir
nombre? No puedo.
Si he dicho sin decir nombre.
No.
Apellido sí.
No quiero meterme en líos. Pero un pequeño matiz, hay una cuestión, está bien que se hable de esta película, está bien.
Hombre, claro.
Está bien.
Yo sí que creo que la película es positiva para la tauromaquia.
Está bien.
Yo lo que digo, yo creo que para mí hay 20 minutos, media hora, que es brillante, que es sublime, y luego le decías que algunos momentos de las faenas a mí se me hacen aburridos, pero claro, como aficionado porque a Roca Rey lo estamos viendo, otro a lo mejor que venga nuevo que no, pues sí le gustará más, pero ya está. Y tampoco me aporta, porque
yo he visto
conocemos.
Yo no me he cansado la película, pero también yo soy un público un pelín especial, por lo que soy, pero a mí no me he cansado, pero pensando en un público generalista, no lo sé.
Yo no estaba de acuerdo con lo de que yo creo que la imagen de Roca sale como un héroe absoluto. Incluso en esa fragilidad, cuando él mismo pregunta, ¿ha estado bien? ¿No ha estado bien? ¿Me van a llover críticas? También le viene bien, o sea, porque al final es una imagen de es un héroe con sus dudas. Pero ahora que preguntaba Luismi precisamente por el público, ¿no has echado de menos un poco de público que al final es otra pata del espectáculo sin el que se entiende más allá del ambiente?
Pues pregúntale a Albert por qué no lo han puesto.
Se echa. Yo en algún momento, sobre todo cuando hablan dentro del público, pero tú no ves al público.
Lo del 7, ¿no? Ese tipo de matices que dicen, ¿no? Que al no claro, tener contexto y ser aficionado,
no tienes contexto,
eso se lo pierde la gente.
Es muy complicado. Pero no creo yo que esto sea, no sé cómo decirlo, una película didáctica. O sea, esto es un ejercicio de estilo, llámalo como quieras, un pequeño experimento. Yo creo que la historia va por ahí, ¿no?
Y, Víctor, una cosa de las retransmisiones. ¿Hay algo que se te quedó en el tintero ahora nos has dicho lo de las cuadrillas, ¿no? Lo de meter un micrófono y tal. ¿Algo más que digas, me hubiera encantado hacer esto en tantos años que he estado en las retransmisiones?
Sí, siempre he soñado con hacer que la cámara máster se moviera en un traveling elevada, porque la cámara máster del fútbol, la cámara máster también de los toros, es muy estática, siempre está en una posición fija, evidentemente, con su trípode y tal y cual, tiene que estar así para que se vea toda la acción, pero si la podíamos mover, con algún experimento hicimos en el Bernabéu, pero dijeron que molestaba el traveling y nos lo quitaron, y ahora he visto en algún estadio árabe que están haciendo algo, cosas parecidas, ¿no? Eso me quedó en el tintero. Pero eso sirve para fútbol, pero también sirve para baloncesto y sirve para deporte. Mover la cámara máster, que es el plano obligado de todas las retransmisiones.
¿Con los drones cómo te llevas?
Pues cada vez me gustan menos, ¿qué quieres que te diga? Sí.
¿Y eso?
Sí, porque ya hemos utilizado mucho el dron y estoy muy aburrido.
Sobre todo si explotan en Ucrania, ¿no?
Esos son los peores. Eso es.
Bueno, ahora vamos a seguir hablando con Víctor Santamaría, bueno, de la película, por si sale algo más, lógicamente, claro, y también por de Televisión Taurina, que no pasa por su mejor momento de forma. No sé si tiene que ver con que ya no esté Víctor Santamaría.
Yo creo que...
Bueno, no lo sé, hombre. Yo creo que ha dejado buena escuela, ¿no?
Hay buena gente.
Y hablaremos pues de más asuntos. Y vamos a ver si conseguimos llegar a México, que hay un personaje que dice que nos está esperando. Pero antes, Felipe, segunda entrega de Masiel, lo que el micro se llevó.
Sí, ya he conseguido salir del agua. Me han pescado como si fuera un salmón.
Sí.
Estoy todavía muy mojado. Me voy a coger una pulmonía. Y sí, tenemos una segunda entrega de esa gran mujer, que es Masiel, que estaba pasando, como dijimos el pasado domingo, un momento malo en su vida, pero ha sido un personaje fantástico y con dos ovarios, como tiene que ser.
En la vida de todo torero, todo artista, hay una persona que es pues la que le lanza, la que le protege, la que le enseña, y sin duda en el caso de Masiel es su padre.
Pues sí, mi padre era un padre de los que ya no quedan, porque si quedasen dos no habría que...
Mi padre no es más que uno.
No, pero era un ser muy importante, muy culto, le gustaban los toros, la literatura, la música, los...
¿A ti también te gustan los toros?
Sí, y Manolo Caracol, es que no me has dejado acabar, a mi padre le gustaba mucho Manolo Caracol.
¿Y a ti de los toros qué te gusta más? ¿Qué te impresiona, qué te seduce, qué te inspira? ¿El toro, el torero?
La fuerza que tengan en vestida, que no se caigan, y la nobleza.
¿A qué torero has admirado tú más?
Hombre, yo por lo que he visto, filmados en blanco y negro, he visto Belmonte, he visto Manolete, he visto Ordóñez.
Yo lo has conocido también.
Bien, te digo, pero que los he visto...
Ya no tiene 20 años.
No, los he visto filmados. Dominguín.
No, a Ordóñez usted lo ha visto torear.
Sí, sí, sí. Y a Dominguín también. Y al cordobés también. Y a Paco Camino. Y al... el que era muy parecido a Manolete. El Viti, que me gustaba mucho.
Viti de Salamanca. Su majestad, el Viti.
Su majestad. Y luego, de los de esta última jornada, me ha gustado mucho Roberto Domínguez, de una suerte...
Como torero, como hombre, como artista.
Como hombre, como torero, como todo, ser humano, como matador, porque cómo entraba a bailar, que era un bailarín de ballet, eso era...
Parecía bien era el descabello.
Sí, bueno, y matar. Pero el descabello era ya una filigrana. Y de los de la última jornada, bueno, ya la penúltima, pues Joselito y Enrique Ponce.
Pero después de tanto escenario, de tanta putada, de tanta alegría, de tantos amigos, de tantos amantes...
Lo has dicho tú, porque yo no te...
Bueno, es que me venía con la reta ahí.
Cómodo, para cerrar la frase.
¿Qué nos ha quedado? Para llevarnos a la tumba, ¿qué nos queda? Aceptar que a uno se le está poniendo cara de abuela, quiera uno que no.
Yo puedo ser abuela en cualquier momento, pero voy a ser una...
El niño tiene 26 años.
Voy a ser una abuela tan cachonda que te va a cagar.
No, pero pues ese afán por ponerse silicona en los sitios más absurdos.
No. ¿Para qué me voy a poner silicona?
Además, usted se casó con un médico, ahora estoy llamando usted al quinto vino.
Pionero en la cirugía plástica.
Fíjate. Señor Recatero.
Lo que me habría ahorrado.
¡Ay! No había caído yo en eso, claro. Todo puesto nuevo.
No, pero ¿para qué voy a pasar por el quirófano si a mí me gusta comer pan con tomate y aceite? Si luego engordo.
De eso soy yo testigo.
Pero si es que para... Mira, a cierta edad de Felipe, o la cara o el culo. Y además, si tener una buena cara y una buena sonrisa, tienes el cerebro donde lo tienes que tener y después de hacer el amor contigo se descojonan de la risa, ¿qué importa que tengas 10 kilos de más? ¿Para qué? ¿Para salir en el bogue? Si el polvo va a ser genial...
Donde esté una buena corrida, que se quite el fútbol y los toros.
Bueno, a ti te gustan más los toros, las corridas no sé.
Estamos hablando de lo que era para ella el paraíso, y el paraíso era muy simple, estar en su casa con su perrito, con dos amigos, poder echar... Ella se vino hacia el centro, desde el más allá, porque ella vivía casi en el más allá, en una urbanización en las afueras de Madrid, se ha venido al centro a recuperar un poco esa vida de barrio.
Bueno, a recuperar el pasado, porque yo nací en el centro, yo aprendí a nadar, lo mal que nado, en el piso 25 del Hotel Plaza, del que mi padre era director artístico, y que era donde vivían pues Frank Sinatra, Cary Grant y Sofía Loren cuando vinieron a hacer...
¿Tú los conociste?
Sí, es que mi padre, como yo ya decía, papá, quiero ser artista, cuando se hizo amigo de Sofía Loren...
Eso era mamá, quiero ser artista.
Sí, pero yo...
Concha Velasco.
Yo se lo decía a papá, porque mamá hablaba menos con ella. Decía, papá, que quiero ser artista. Entonces me llevó a presentarme a una que sí era grande de verdad, ¿no? Que era la Loren. Y yo la vi apoyada en el quicio de un ascensor. Dije, coño...
¿La Mancebía? ¿En el quicio de la Mancebía?
El ascensor, que no era la Mancebía. Dije, coño, qué señora tan interminable, ¿no?
¿Nunca ha habido un novio torero en el corazón de la cantante?
A lo mejor hay un amor que toreaba. Pero a lo mejor a ese amor no se le puede llamar novio, se le puede llamar pasión.
¿Pero toreaba en la plaza o en la calle?
Toreaba en la plaza. Y toreaba más bien poco.
Era poco pero mal.
No, poco pero bien. Cuando toreaba lo hacía muy bien.
Ponerse el mundo por montera, que eso es lo que ha hecho Maciel en su vida. Y sobre todo lo ha hecho en una época en la que era más difícil hacerlo que ahora.
Hombre, yo nunca he sido una chica fácil, ni una mujer costumbrista.
¿Pero fácil en qué sentido?
Pues no, no he sido fácil en el sentido
toro
de,
fácil.
De ser una mujer fácil, ni un torito manso. Vamos, que no he sido fácil para nada, ni para mi familia, ni para mí misma, ni para los hombres.
Tanto tiempo disfrutamos nuestro amor, nuestras almas se acercaron tanto así, que yo guardo tu sabor, pero tú llevas también sabor a mí.
El Toril de Onda Madrid con Julio Martínez.
Hemos escuchado a Maciel, Felipe, Víctor, y de golpe nos hemos dado cuenta de que Víctor es familia de Maciel.
Es primo. No es bueno, que sea no, un primo, primo, es que es primo.
Primo segundo, era
bueno,
primo.
Pero es familia.
Su padre y mi padre.
Bueno. Víctor, vamos a ir ahora a México. Hablabas de lo que es los planos, ciertos planos de violentos o de sangre a la hora de darlos por televisión. Se tiene cierto cuidado. ¿Pero crees que las retransmisiones, si fuese una corrida de toros sin sangre, una corrida incruenta, tendrían el mismo sentido? Para ti probablemente trabajando no habría mucha diferencia, pero no sería lo mismo, ¿no?
No, no lo sé. Eso habría que verlo. A ver cómo se soluciona, dónde se posicionan las banderillas, qué hacemos con la espada. Pero de todas maneras, yo lo siento mucho, pero para mí una faena no se termina en el momento de la estocada, no es una faena. Porque el rito, la ceremonia, se pierde, ¿no?
Tenemos el caso de Colombia, que ya se ha aprobado una ley para acabar con la tauromaquia. O sea, que, bueno, poquito a poco lo que están tratando es de recolocar a toda esa gente, toda la gente de la profesión taurina, y tiene que decidir el Constitucional si se hace o no. Y en México no sé si puede llegar dado el momento. Vamos a escuchar esto y luego vamos a hablar con el protagonista.
Hay que reducir las pullas, hay que reducir las banderillas. Hay que buscar un formato donde haya una sola oportunidad con la espada. A eliminar el descabello, yo soy el mayor promotor de eliminar el descabello. Entonces, eso es ponerse a la modernidad. Que vuelva a ser la tauromaquia para toda la familia. Un ambiente familiar, que puedan ir niños, que puedan ir mujeres. Hoy, lamentablemente, no tenemos afición taurina en México. Y eso es muy preocupante, por eso tenemos que modernizarnos. Pero no prohibir, estoy en ese tema, mi tema es la no prohibición. Y si se tienen que hacer en nuestro país corridas de toros sin sangre, pues las vamos a tener que hacer sin sangre.
Es Pedro Haces Barba, más conocido como Don Bull. Don Pedro, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Cómo estás, Julio? Muy buenas noches. Un saludo a ti y a toda la afición de España.
Habla usted de si las corridas tienen que ser sin sangre, que sean sin sangre, o lo contrario, habrá prohibición. No hay un, o sea, ese sería el término medio, pero es el único debate, o sea, que la corrida siga siendo en México como ha sido toda la vida. ¿Eso ya no está sobre la mesa?
Mira, Julio, ha sido mucho problema en este país últimamente con los ambientalistas, con todos aquellos que se dicen defensores de los animales y no defienden ni a su madre para acabar pronto. Realmente hoy estamos en un momento muy álgido en el tema taurino en nuestro país. Todo
se ha perdido ahí la
en el Congreso Nacional. Yo pertenezco a un partido político donde los aliados es el Partido Verde y el Partido del Trabajo. Y en el Partido Morena, pues realmente nadie quiere las corridas de toros. Estamos en un debate muy serio. Cuando vino la Ley de Bienestar Animal a la Cámara de Diputados, tuve que salir a dar el pecho por la tauromaquia porque venía un párrafo muy delicado que decía prohibido todo espectáculo con animales público o privado. Logramos quitarlo, pero ahora se va a 180 días que se cumplen en mayo. El Partido Verde promueve la prohibición y secundado por casi toda la Cámara de Diputados. Somos 500 diputados. El líder de la fracción del PRI Por darte un ejemplo, fue gobernador en Coahuila y siendo gobernador prohibió las corridas de toros. El PAN está en contra. En su mayoría, mi partido Morena está en contra. El Verde, absolutamente, bueno, pues es el promotor de la prohibición. El PT, obviamente, también está en contra. Entonces, estamos en un momento muy álgido. Yo voy a seguir luchando porque no se pierda la esencia de la fiesta. Lo que sí también lo digo... y lo
Pero si quitamos la sangre y la muerte, ¿no se pierde un poco la esencia de la fiesta? A ver, ¿un poco o un mucho?
Yo no he dicho que se quite la sangre, Julio. ¿Sí? Yo he dicho que tenemos que reducir, tenemos que modernizarnos, tenemos que ver que hace un siglo se morían 12, 15 caballos en una tarde en una plaza.
A ver si lo recuperamos. Pedro Laguna.
Promotor taurino y político. ¿Sí? Y no me gusta ver cuando un torero tiene el descabello en la mano y le pega 15, 20, 30 descabellos, la gente se voltea, la gente se sale de la plaza. Entonces tenemos que buscar reglamentar donde se baje el nivel de sangre, donde las pullas sean pues más chicas. Tenemos que pensar también, porque hoy el mundo es de las mayorías. Yo siempre he dicho que la libertad en México debe de expresarse, más no el libertinaje, y que está prohibido prohibir, también lo he dicho. ¿Sí? Entonces, no solo es prohibir por prohibir, tenemos que ver que se pierde una esencia de muchos años o de muchos siglos, que es la tauromaquia.
Y si le...
que no solo la tauromaquia es matar toros, la tauromaquia es poesía, la tauromaquia es grasa.
Sí, hombre, pero que quizás sea el fin último. Sí, le escuchábamos en la Cámara de Diputados en aquella intervención, cuando se debatía todo esto, hablar de que en México ya no hay afición, que hay que modernizarla para que puedan ir las mujeres y los niños. ¿A la tauromaquia de hoy día no pueden ir las mujeres y los niños? ¿Está Pedro? ¿Se ha perdido Pedro? ¿Se ha caído? Venga, vamos a buscarlo. Igual no le gustaban las preguntas a Pedro. Claro, pero es que en la América taurina hemos escuchado a Felipe a César Rincón con lo de la morigeración. Sí, pero bueno, aquí lo llamamos y les damos voz, que a alguno le gusta mucho largar. Oye, que hablen y se
expliquen. Hay que tener en cuenta una cosa, que la corrida incruenta ha sido de toda la vida una opción. Por ejemplo, en el norte de México, sur de Estados Unidos, por ejemplo en Tijuana,
Las Vegas se ha hecho,
que era una corrida incruenta, pero han convivido con la corrida tradicional. Por ejemplo, en China,
llevó a China.
Sí, en China. Y lo que más gustó en China fue la suerte de varas.
Sí.
Que cogieron unos caballos por ahí que había por el campo que no habían picado en su puta vida, los domaron en 15 minutos y los echaron a picar. Y eso fue lo que más gustó en China. Y eso, además, fue un amigo mío que ya ha muerto, el torero, el hijo de Morenito Talavera,
Gabriel de la Casa,
sí, fue el que le
ya llevó lo tenemos los toros a Pedro, a César Domingo. Pedro, que usted fue de los que llevó los toros a Las Vegas, a China, ¿verdad?
Sí, pero eso son cosas diferentes. Mira, la esencia.
Sí, pero que estábamos hablando ahora de ello, quiero decir, ¿no? Como anécdota.
Las orejas se cortan con la espada, Julio. Yo no estoy diciendo que por mi parte venga una prohibición de cambiar en México las corridas a sin sangre. Eso lo hice yo en Las Vegas y sigue siendo en Las Vegas un espectáculo porque allá no se permite la sangre.
Claro, claro.
Y nos adecuamos a hacer un espectáculo en la ciudad mundial, la capital mundial del espectáculo, que es Las Vegas, sin sangre. Pero aquí en México, como en España, la fiesta tiene la misma esencia. Yo no estoy diciendo en lo personal que se prohíba la sangre. Yo estoy diciendo que tenemos que ir para que también me puedan ayudar los otros legisladores a que podamos aprobar. Aquí viene ya el tema en el mes de mayo y estoy luchando solo todo el tiempo porque tampoco las empresas ayudan y todo el tiempo estamos luchando para buscar consolidar que no se haga la prohibición.
Sí, de hecho esta semana hemos visto, bueno, la semana anterior vimos que en la Plaza México que iban a prohibir dar espectáculos si no eran incruentos y ha sido precisamente un compañero de su partido de Morena el que ha parado esa prohibición a falta de que el Constitucional...
Fue mi hijo Pedro,
que es su hijo.
Diputado por la Ciudad de México.
Fíjate.
Pedro Aces fue el que lo hizo, ¿sí? Y puso a otro diputado a que presentara un amparo porque Pedro tiene pues la misma camiseta, ¿no?, que yo, taurina. Yo soy diputado por la nación y Pedro Aces es por la Ciudad de México, mi hijo. Y él fue el que metió esa medicina a la enfermedad. Es un mejoral, tampoco es para siempre, porque también la prohibición viene a nivel nacional. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Trabajando todo el tiempo, pero también tenemos que ceder terreno, tenemos que dar una parte, porque si no, te lo digo abiertamente, nos la van a prohibir, como ya lo hicieron en Ecuador, como ya lo hicieron en Colombia. Estamos a un tris de que nos prohíban los toros si nosotros no buscamos armonizar el diálogo con la oposición, con todos aquellos que quieren la prohibición, decirle, oye, mira, en lugar de que sea una puya de este tamaño, pues va a ser una puya más chica. Con eso vamos a tener menos sangre, porque ellos le llaman que violentamos a los animales. ¿Sí? Oye, pues vamos a, en lugar de tres avisos a la hora de tirarse en la suerte suprema, bueno, pues vamos a darle dos oportunidades con la espada. O sea, también tenemos que ceder nosotros. Y si no cedemos, Julio, pues vendrá la prohibición.
Felipe Garrigues.
Sí. Don Bull, buenas noches. Ya hemos hablado de Tijuana, donde toda la vida se han producido esas corridas incruentes, pero convivían también con la corrida tradicional. Enrique Calvo, el Cali, un torero de Colombia, caleño, propuso una cosa, que era tres veces entrar a matar y tres descabellos. Pero claro, la pregunta es la siguiente, si tú a un toro lo dejas malherido y tienen que salir los bueyes y el toro no puede caminar, eso quizás sea aún más cruento todavía. Es que es complicado quitarle la sangre y la muerte al toro, es muy complicado.
Totalmente de acuerdo. ¿Cómo lo vas a sacar si el toro está herido de muerte?
Sí, pero eso proponía él. Pero claro, no es factible. El problema es que no es factible, porque si el toro queda mal herido, pues... y claro, matarlo con una pistola, que también lo he visto...
En un corral, ¿no?
No, matarlo en la plaza... Yo lo he visto en algún toro a puerta cerrada, precisamente en Manizales.
Lo que es evidente, don Pedro, es que ahí en México, con la presidenta, con Claudia Sheinbaum, tenéis preocupaciones más importantes. Ahora lo estamos viendo con todo el tema de los aranceles y Donald Trump. Pero la postura de Claudia Sheinbaum, del gobierno, con los toros, ¿es favorable o no? Porque la tuya, que eres de su partido, claro que eres favorable, pero ella...
Ella es muy respetuosa, la presidenta es una mujer muy respetuosa.
Por ejemplo, hoy hay una corrida por el Día de la Mujer en la Plaza México. Hubiese sido bonito que asistiera la presidenta.
Mira, preferiría yo que fuera la gente, que se meta la afición a la plaza. Tenemos muy poca afición taurina allá en México. Es lamentable lo que está pasando. Y todo viene porque realmente no hay figuras del torero que arrastren a los aficionados que vayan a la plaza. Si tú te acuerdas, en la época de los 50, 60, 70, 80, la gente se dormía afuera de la plaza para conseguir un boleto. Hubo épocas que teníamos 16, 17 figuras del toreo mexicanas. Hoy, para hacer un cartel taurino, tiene más dificultad que para hacer un discurso político. Yo también soy empresario, como ustedes lo saben, taurino. Y como político me es más fácil hacer un discurso que hacer un cartel taurino, porque no tenemos figuras en nuestro país, y eso es sumamente lamentable. Y lo que tenemos que hacer los taurinos ya es hablar con la verdad y ya dejar de taurinear. Estamos en fase terminal en los toros en nuestro país, y si no cedemos a reducir, no a prohibir, pero a reducir la sangre, pues nos la van a prohibir, porque es el mundo de mayorías, y en México andan las mayorías, y yo estoy luchando solo contra las mayorías. Entonces tenemos que hacer una reingeniería los taurinos para poder presentar en el Congreso, donde yo como diputado la pueda presentar y decir, a ver, ¿qué les parece si hacemos este plan? Pero yo no estoy en el tema de prohibir la sangre, también para que quede muy claro. La fiesta brava es sangre, sol y arena. La fiesta brava es mucho más allá que los antitaurinos. La fiesta brava, como yo te lo decía en un momento... hace un momento en esta entrevista, es mucho más allá de que cualquier persona opine cosas sin saber. Entonces, ¿qué necesitamos? Esa reingeniería taurina para poder sobrevivir. Si no, no vamos a sobrevivir. Y estoy luchando por la sobrevivencia. Eso créemelo, y aquí te empeño mi palabra, porque más...
Pero llegado el momento, corrida sin sangre, o mejor nada.
No sé todavía. No.
Pero póngase en ese escenario, don Pedro. Llegado el momento, o las hacéis sin sangre, incruentas, con dos velcros y allí no hay sangre de nadie, alguno que se le rompa las narices, o nada.
Pues no es difícil que se llegue a ese extremo.
Bueno, pues esa es la cuestión. Desde luego que en Colombia y en México esta situación sí que existe, y aquí no. Aquí también es verdad que la vemos de otra manera.
Pero lo que hay que decir es que ya existen, don Pedro, esos útiles diferentes, sí, claro, que ha creado pues un gran veterinario que es Julio Fernández, una puya más chica, otras banderillas, pero los profesionales no lo admiten, porque si a un picador le dicen que la puya tiene que ser más pequeña, pues todo se queja, porque ellos quieren estar sentados en la butaca del caballo grande con un gran peto. Si es que el problema es... Yo recuerdo, yo voy a calzo algunos añitos, que en los años 70 pues había hasta 5 o 6 derribos en la plaza. Ahora para ver un derribo tiene que pasar 100 corridas. Y antes había derribos. Entonces el problema es que la emoción la hemos perdido por el toro que estamos criando, que es un toro predecible en general. Un toro facilón, quizá demasiado obediente.
Quisieran en México que saliera el toro que sale aquí, ¿eh? Que el problema de México, uno de los grandes problemas de México, es que durante muchos años, una frase que no me gusta pero la voy a usar, se le ha echado muchísima agua al vino de la bravura, muchísima.
Así es, totalmente de acuerdo. Se ha hecho una fiesta muy aguada, con toros poco bravos, con toreros que vienen del extranjero a correr mucho, que no llenan las plazas, y aquí lo acabamos de ver.
Aquí tampoco la llenan.
¿Eh? Roca Rey, bueno, y también ustedes allá en España, que es la meca de la tauromaquia, pues las figuras cada vez son menos. O sea, no solo es que vayamos en decadencia en México, vamos en decadencia en los 8 países, ¿sí? Dicen, es que en Perú está resurgiendo la feria, así en 5 pueblos, ¿sí? Entonces, tenemos que hacer una reingeniería mundial para estar acordes a los tiempos modernos. Y se tienen que acoplar los toreros y los banderilleros y los picadores y todos los que son parte de esa hermosa. Tenemos que buscar la forma de que no nos prohíban la fiesta.
Desde luego que sí. Y ojalá, y no haya tampoco que adecuarla a... Hombre, sí a los tiempos modernos, pero que se adecúen también los tiempos a la tauromaquia, que yo creo que es,
así es.
Inherente
yo
a los
Yo seguiré luchando
los tiempos.
Como
claro
diputado,
sí.
Seguiré luchando porque en México sobreviva la fiesta brava.
Don Pedro, muchas gracias y suerte.
Y seguiré luchando también porque en México se acaben los monopolios taurinos. Eso es lo que más daño le hace a la fiesta brava.
¿A San Isidro va a venir?
Primeramente, Dios, iré por ahí un par de...
Usted es el empresario. Usted es el empresario de Madrid, hombre.
No, el empresario es Simón. Yo soy socio nomás de Simón.
Y usted le salvó la vida en pandemia, Simón.
¿Eh? Así es. Un fuerte abrazo y muchas gracias por esta oportunidad de saludarlos. Sí, y un abrazo a toda la afición taurina, mi respeto y mi reconocimiento.
Don Pedro Aces Barba, diputado y líder sindical allí en México. Ayer eres el número uno, eres el Pepe Álvarez de allí, de México.
El gran amigo Pepe Álvarez, le mandamos un saludo afectuoso.
Claro que sí. Pedro, gracias, nos vemos. Suerte.
Abrazo.
Vicente Zavala de la Serna, la firma, creo que va a hablar de juventud.
La verdadera corrida de la juventud se dará en Toledo, donde dos promesas del toreo, una camino de una distinguida alternativa y otra en su esperanzador debut con caballos, Marco Pérez y Pedro Rufo, harán el paseillo a beneficio del Hospital de Parapléjicos el próximo 12 de abril. Esta fecha, que también es la de la corrida de la primavera de Brihuega con Morante, es la que casualmente, vaya por Dios, ha elegido a Andrés Raúl Roca Rey Valdez para apretarse en un cartel de enconado compromiso con Guillermo Hermoso de Mendoza y la novillera Olga Casado en Illescas. Tercer festejo en Liza ese día en Castilla-La Mancha. Como la corrida de la juventud, ha sido bautizado el evento impulsado por la máxima figura, que queriendo poner en valor la juventud, le infravalora. Roca Rey ha sido noticia esta semana por haberse reencontrado en giro coperniquiano de estrategia con Albert Serra y Tardes de Soledad, por el doblete en Santander que alberga la victorinada, por una entrevista en El País semanal que no ha leído nadie, apisonada por el morrantazo de ABC, y por haber sido el primero en acabar el papel en una tarde de San Isidro. Lo hará también en Valencia el próximo fin de semana. La capacidad del peruano en taquilla y con el toro es tan asombrosa como costosa de entender fuera del ruedo. Ese desgaste innecesario de categoría. La categoría que, por cierto, no la da el dinero. De Illescas a Toledo apenas hay 28 minutos por carretera, pero un abismo de valores. A mí, la mixta illarcuriense y, por ende, la experiencia inmersiva de DJ Sillins me coge ya muy lejos, tanto como las gilipolleces.
Parrado, tú vas a ir a Illescas a ver a Olga Casado.
Te invitamos.
Y Hermoso y a Roca.
No me veo.
Vaya.
Por lo que sea, ¿no?
Pero si es de la juventud.
Es más, aunque tuviera 25 años tampoco me vería.
O sea, no. Venga, venga.
Que no, vamos
se
a ver.
Se puede ir a Illescas y no entrar a los toros, quedarse en los vomitorios, que también se lo pasa uno muy bien.
Oye, que estamos aquí eso vacilando.
Sí,
estamos aquí vacilando.
Eso sí que no lo he hecho yo nunca.
Pero vamos a ver, estamos.
Si no haya toro y no entrar, eso no lo he hecho yo.
Estamos aquí vacilando con lo de la juventud y que luego van a tomar copas, pero es que este fin de semana, en los festejos que había en la famosa corrida de monstruo, también hay una carpa que está llena de señores y de señoras de cierta edad tomándose una copa antes y después de la corrida, pues que claro, no siempre son los chavales.
Oye, por cierto, una cosa, ha hablado Vicente sobre ese mano a mano entre Pedro Rufo y Marco Pérez. No llama la atención, a mí me llama la falta de planteamiento del inicio de temporada de Marco Pérez. Vas a Valencia, una de las pocas plazas de primera que ha pisado, vas a Olivenza y en las dos vas abriendo plaza, encima lo de Olivenza sin sorteo.
Bueno, lo de sin sorteo ha molado mucho, ¿eh?
Eso es sospechoso, no sé si lo permitirá el reglamento, pero me parece que lo vamos a ver más a menudo. Ya han montado también un Lea Vicens, Marco Pérez, Olga Casado. Ahí, en fin, es que es un desastre.
No, pero no extraña, digo, la falta de planteamiento en ese sentido. Si yo voy a una plaza de primera como Valencia, yo pido, o el apoderado debería de pedir a algún novillero que fuera por delante abriendo el plaza. Oye, y en Olivenza lo mismo, no sé, lo mismo, yo estoy muy anticuado en mis...
Estará también preparándose bien, porque ¿no? Pero... con lo de Madrid en el horizonte, pero bueno. Víctor Santamaría, ¿a los toros vas o si no es a trabajar no vas?
No, últimamente no he ido mucho.
De San Isidro te vienes un día con nosotros,
porque
pasamos allí bien.
Encantadísimo, porque como te he dicho antes, estoy felizmente jubilado. Y me eché un año súper sabático olvidándome de todo lo que hacía antes.
¿Qué tal pero se sí, vive pero sí, en pero la sí. feliz jubilación?
Tú no sabes el gusto que da tener todo el día para ti, para hacer lo que te dé la gana. Es fantástico.
¿Y toda la noche?
También.
De todo lo que hacía... Sí, parado.
No, que decía que ya te jubilaste antes y volviste, Víctor. ¿Por qué fue esa vuelta? ¿Cómo te convencieron?
No, es que salí un poco, estaba un poco ya también cansado y me cogió de la oreja David Casas y me convenció y tal y cual y tiré para adelante, pero he tirado solamente una temporada. Después ya pues...
Era diferente lo que el transatlántico de Movistar con un proyecto tan nuevo y en fin...
Y,
que ha acabado como ha acabado. Bueno, no ha acabado, pero bueno, en fin.
No, trabajamos bien, pero lógicamente los presupuestos creo que al final estaban demasiado hinchados, las cosas como son. O sea, ahí es lo que hay. Pero no, ahora estoy disfrutando de la jubilación, que creo que me lo merezco. Yo empecé en esto en el 82, luego echar la cuenta y es lo que hay.
Naranjito, ¿no?
Yo era naranjito, correctísimo. Claro. Es que es así. En televisión española, por cierto.
Y todo el fútbol, toros, baloncesto, todas esas cosas. ¿Lo que más te gusta de todo?
De lo que más orgulloso me siento es de los toros.
Los toros.
Lo digo sinceramente. Y también te digo una cosa, el fútbol es el fútbol, las cosas como son.
Lo si hay que dar alguna presión, ¿no?
Una cosita breve, de las cifras hinchadas, ¿a ti te sorprende que se esté hablando de cuánto hablaban de pirateo, de casi más de un 20%, más de un 40%?
No, eso es verdad. Eso es verdad. Hay una cantidad de pirateo tremendo. Si no hubiera ese pirateo, Movistar, Juan Toro, sería otra cosa.
Víctor Santamaría, realizador, una leyenda viva, que lo tengan en cuenta algunos taurinos y que habla así de toros.
Y que no,
con
tiene, orgullo. Y que no tiene ni un premio individual.
Eso es lo que...
Sí, tengo muchos premios individuales, pero,
sí, pero de
toros
no.
¿Eh?
De toros no, claro, no.
Ahí, es que estamos hablando... Es que este es un problema de toros.
Ahí estamos.
Ese es el problema
de los que... Parrado, qué gusto oírte.
Los que dan los premios son los que son. Víctor Santamaría, que muchas gracias y que esta es tu casa. Ya lo era antes incluso de que nosotros viniéramos.
Estuve aquí un año y medio, sí.
Víctor, muchas gracias y disfruta. Te lo mereces.
Encantado, y me he estado muy a gusto y muchísimas gracias.
Felipe, saca peinetas.
Hombre, voy a sacar, caiga quien caiga, doble peineta. Porque esta semana pues se han celebrado unas jornadas, han ido muchos invitados a Villaseca de la Sagra y hubo una jornada sobre el encaste Domecq. Y una de las conclusiones de alguno de ellos, justo, entre otros, dijo: no, hombre, es que la suerte de varas no importa a nadie, nadie la quiere. Lo que quieren es faena de muleta. Quizás sus toros no sirvan para la suerte de varas. Pero yo recuerdo, mira, en un pueblo, nuestro amigo Morenito de Aranda, era Cebreros.
Mira el reloj, Felipe.
Y puso un... Sí, son 20. Puso un toro de largo y la gente se emocionó. Pero hombre, por favor, ese holding que ha vendido vacas a precio de oro, un desecho bueno, pero coño, ¿cómo puede ser un desecho bueno? Hombre, por favor. Y además los que más nos gustan, por ejemplo, pues Victoriano del Río, ¿cómo puede ser también?
Pero no eran 20 segundos, Felipe.
Eran 20 segundos, pero ya han pasado.
Para la siguiente, Leti Parrado, Felipe, nos vemos. Y a todos ustedes, pole position.